to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves 6 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 13:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 3 grados centígrados bajo cero la temperatura. Se pronostica nublado con una máxima de 3 grados.
A continuación, los titulares.
En medio de tensiones diplomáticas, los venezolanos recordaron el primer año de la muerte de Hugo Chávez.
La Unión Europea congela bienes de funcionarios del derrocado gobierno de Ucrania.
La CIA investiga posible espionaje a personal del Senado de Estados Unidos.
Brasil goleó en jornada de amistosos rumbo al Mundial 2014.
Y el Kennedy Center anuncia Festival Iberoamericano.
Ahora los detalles.
En medio de tensiones diplomáticas que podrían afectar el tránsito de barcos de bandera venezolana a través del Canal de Panamá y manifestaciones de la oposición que se intensificaron en todo el país, este miércoles se conmemoró el primer año de la muerte del expresidente Hugo Chávez.
Carolina Alcalde con el informe.
Un desfile cívico-militar encabezado por el presidente Nicolás Maduro, al que asistieron sus homólogos de Cuba y Bolivia, fue el acto central para homenajear al fallecido Hugo Chávez. A propósito del debate sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos planteado para este jueves, en su discurso Maduro amenazó con responder con fuerza ante una eventual intervención extranjera y anunció su decisión de romper relaciones con Panamá.
Congelar todas las relaciones comerciales y económicas, nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención.
Lacayo rastrero, presidente. Del Panamá. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela, estaríamos locos. La OEA es un organismo moribundo. Si alguien se lo puede hacer saber a José Miguel Insulza y al gobierno de Estados Unidos.
En el desfile fue presentado el estandarte con la imagen de Chávez que, según instrucciones de la ministra de la Defensa, deberá enarbolarse en todas las unidades militares de Venezuela. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada, conversó con La Voz de América. Asegura que se trata de una nueva violación a la Carta Magna.
Taxativamente la Constitución señala la prohibición de colocar a la Fuerza Nacional al servicio de persona alguna o parcialidad política.
Durante la tarde arribó al país el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien junto a otros dignatarios extranjeros y locales, así como familiares de Chávez, participó en una ceremonia en el cuartel de la montaña, lugar en el que reposan los restos del fallecido presidente. Mientras tanto, continuaron registrándose manifestaciones de calle y pronunciamientos contra la presencia de Raúl Castro y la presunta injerencia cubana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, espera que el Consejo Permanente de la OEA emita un comunicado con un llamado al diálogo en Venezuela, pero puso en duda que decida convocar a los cancilleres del continente para una sesión extraordinaria porque considera que en el país sudamericano no ha ocurrido una ruptura del hilo democrático.
En una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Insulza dijo que no hay razón alguna para aplicar los instrumentos de la OEA sobre la ruptura del hilo democrático.
Pronosticó también que en la reunión del Consejo que se celebrará este jueves, tal vez haya quien proponga enviar una misión, pero se necesita que Venezuela decida aceptarla.
El funcionario admitió que su capacidad para actuar está limitada por la voluntad de los gobiernos que forman la organización. La OEA será o hará lo que sus Estados miembros quieran que sea o haga. De enviar una misión, la única meta sería la facilitación de un diálogo político que halle soluciones a los problemas de los venezolanos, explicó Insulza.
Y tras un año de la muerte del presidente Hugo Chávez, nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó al analista Douglas Farah del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien respondió a las consecuencias para Venezuela del legado chavista y comentó sobre las aseveraciones del secretario de la OEA, el secretario general de la OEA, quien asegura que en Venezuela no se ha roto el hilo democrático.
Yo creo que la situación de los países bolivarianos pues está muy frágil ahora, más que nada por la cuestión económica. Lo que se ha visto a través de los 14 años de Chávez, pero y especialmente en el último año del presidente Maduro, que el modelo económico simplemente ya no da más. Ya han gastado todo su dinero, hay escasez de todo. Y como sea que griten que son los gringos, los imperialistas, los que están armando un complot contra ellos desde el exterior, es netamente un problema de mal manejo y corrupción interior, y yo creo que ya la gente se está dando cuenta de eso. Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que era hace unos años cuando la cosa ideológica sonaba más fuerte.
Un año tras la muerte del presidente Chávez, ¿podría decirse que de alguna manera esto desestabilizó aún mucho más a Venezuela?
Sí, notablemente. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que pues Maduro no estaba a las alturas de llevar la batuta y seguir adelante, porque a Chávez tenía cierta mística, como todos sabemos, tenía una manera de hablar, de conectarse con la gente, y además a nivel internacional, dentro de los bolivarianos, era una persona respetada. Maduro no trae eso, no tiene ni la carisma, ni la inteligencia política, ni la mística entre los otros bolivarianos para aguantar. Entonces yo creo que el desgaste ha sido muy, muy fuerte, y al haber escogido a Maduro, pues yo creo que le va a costar al final de cuentas la revolución bolivariana el presidente Arellano.
Ha dicho hoy el presidente Nicolás Maduro que siente el acoso, que siente el involucramiento de Estados Unidos en la crisis por la que atraviesa su país. ¿Cree usted que siguen teniendo ecos estas palabras del mandatario venezolano?
Difícil de saber, porque parece que sí tiene algo de eco todavía dentro de sectores de la población a nivel, digamos, popular. Pero yo creo en términos macros ya la gente sabe que la crisis de la escasez de papel higiénico no tiene nada que ver con Estados Unidos. La crisis de falta de comida, de medicamentos, de violencia en las calles, con la tasa de homicidio más alta en el mundo, en Caracas, eso se ha venido aumentando en los últimos años sin que Estados Unidos hiciera nada. Yo creo que la política de Estados Unidos en este momento es dejar que la revolución caiga por su propio peso, que para mí es lo más inteligente, porque ¿para qué meter la mano ahí cuando la cosa ya va hacia abajo por su propio rumbo, pues? Entonces yo creo que esa me parece una cosa ya de desesperada, de extrema desesperación para tratar de decir algo, porque otra respuesta no tiene.
Y en una declaración que ha sorprendido a muchos en el día de hoy, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha señalado que en Venezuela aún no se ha roto la democracia. ¿Estamos siendo casi ciegos ante una realidad?
Bueno, yo creo que no se puede decir que en Venezuela haya una dictadura, pero sí hay un Estado bastante autoritario que tiene un control absoluto sobre los tres ramos del gobierno, de ejecutivo, judicial y el Congreso, que el proceso judicial contra gente como Leopoldo López y otros no tienen ningún fundamento en la ley por sí, y la habilidad de cerrar los medios, de hostigar los medios, de cortar el acceso a toda otra información que no sea del gobierno, claramente demuestra que Venezuela ya no es una democracia tampoco. Yo creo que está entre la democracia y la dictadura, pero mucho más cerca a la dictadura que una democracia, digamos, clásica, de libre expresión, de libre inversión, de Estado de Derecho.
Es Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. La Unión Europea congeló los bienes de 18 funcionarios de alto rango del derrocado gobierno de Ucrania, incluyendo el depuesto presidente Viktor Yanukovych.
El bloque de 28 naciones anunció los nombres de los afectados por las sanciones este jueves, después de alcanzar una decisión la noche previa de imponer castigos a los responsables por el mal uso de fondos estatales.
La acción de la Unión Europea surge antes de su reunión en Bruselas este jueves para discutir la crisis militar en la península ucraniana de Crimea.
Antes de la reunión, el primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, hablando junto al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, dijo que está listo para hablar directamente con Rusia para poner fin a la crisis. Hay muchas opciones sobre la mesa. Nos adherimos a la opción política y depende de Rusia. Si Rusia está lista para solucionar este conflicto, si Rusia está lista para un debate real sobre formas de estabilizar la situación, o Rusia es siempre renuente y tratará de aumentar la tensión como lo hizo hace algunas horas, reanudando el bloqueo a las fuerzas navales ucranianas. Entonces aún están provocando.
La reunión en Bruselas tiene lugar un día después de que diplomáticos occidentales, incluyendo el secretario de Estado norteamericano John Kerry, se reuniera en París con diplomáticos rusos y ucranianos.
Russia made a choice, and we have clearly stated.
Rusia tomó una decisión y nosotros hemos afirmado claramente que creemos que es la elección equivocada, que es la decisión de mover tropas a Crimea. Rusia puede ahora decidir desacelerar esta situación y estamos comprometidos a trabajar con Rusia y juntos con nuestros amigos y aliados en un esfuerzo por proveer una forma para encontrar el camino a la desaceleración. Estados Unidos está listo para trabajar con todas las partes para lograr eso y hacer que ocurra tan pronto como sea posible.
El secretario de Estado Kerry y su contraparte británico William Hague se reunieron por separado con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov y con el ministro interino de Relaciones Exteriores ucraniano Andriy Deshchitsia. Kerry dijo que intensas discusiones tendrían lugar en el correr de esta semana.
Entre tanto, legisladores de la asediada región ucraniana de Crimea votaron a favor de unirse a Rusia en una medida que probablemente aumente las tensiones.
La votación de este jueves en el Parlamento de Crimea, respaldado por Moscú, tiene lugar cuando líderes de la Unión Europea se reúnen en una cumbre de emergencia en Bruselas para discutir cómo presionar a Rusia a dar marcha atrás en su incursión militar en Crimea. Los legisladores en Estados Unidos también se reunirán este jueves para discutir potenciales sanciones económicas contra Rusia.
El gobierno de Crimea, una península en el Mar Negro, con una población de mayoría rusa, dijo este jueves que programó un referéndum para unirse a Rusia a realizarse el 16 de marzo. Se pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que considere el pedido.
La agencia de noticias Reuters cita al ministro de Economía interino de Ucrania, Pavlo Sheremeta, quien dijo que el referéndum sobre el estatus de Crimea es inconstitucional.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, inició una investigación interna sobre alegaciones de que sus funcionarios han monitoreado inapropiadamente a personal del Congreso asignado a investigar el programa de interrogación de la agencia.
La senadora demócrata Dianne Feinstein informó a los periodistas el miércoles sobre la investigación por parte del inspector general de la CIA, confirmando anteriores reportes de los diarios New York Times y McClatchy.
Feinstein hizo, quien es la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, llevó a cabo una investigación de 4 años sobre el ahora desaparecido programa de detención e interrogación a terroristas que comenzó bajo la presidencia de George W. Bush. Bajo un acuerdo entre la Comisión y la Agencia de Espionaje, la CIA proveyó computadoras a miembros del personal de la comisión para que pudiera revisar millones de páginas de documentos clasificados.
Funcionarios de la CIA presuntamente llevaron a cabo búsquedas no autorizadas en esas computadoras para monitorear las actividades del personal, lo que los legisladores dicen violó el acuerdo.
El director de la CIA, John Brennan, emitió una declaración el miércoles por la tarde diciendo que estaba profundamente consternado por lo que llamó acusaciones falsas hechas por los legisladores.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos la información de los mercados bursátiles mundiales y de Latinoamérica.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boaza.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,33%, el CAC 40 en París avanzaba 0,70% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,29%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza este jueves para las acciones en Wall Street antes de datos sobre el mercado laboral y órdenes a fábricas.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 1,59% en 15.134. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,55% en 22.702.
El oro se comercializa a la baja en $1,334.30 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Por otra parte, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos criticaron el miércoles la propuesta de presupuesto para 2015 del presidente Barack Obama.
El plan del presidente aumenta los impuestos para los más adinerados, crea nuevas excepciones de impuestos para los pobres y la clase media y aumenta el gasto en programas domésticos, lo que probablemente generará una batalla este año con los republicanos del Congreso. Obama envió al Congreso su propuesta presupuestal por $3.900 billones el martes.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificó el presupuesto como un documento de campaña. Indicó que un aumento en los impuestos, más gasto y más deuda no van a crear trabajos para la gente.
Los republicanos presentarán un presupuesto que incluirá la reforma al sistema de beneficios sociales, una alternativa al programa de cuidado de salud del presidente Obama y las propuestas del partido para crear la prosperidad de la clase trabajadora, indicó la representante republicana Kathy McMorris Rogers.
En otras noticias del ámbito latinoamericano, la segunda ronda electoral en Costa Rica del 6 de abril será mero trámite constitucional porque ha quedado solamente un candidato, Luis Guillermo Solís.
Tenemos la información con Nora Ruiz.
Inédita en la historia reciente de la política costarricense, ha renunciado el candidato socialdemócrata del gobernante Partido Liberación Nacional, el de Óscar Arias, el de Laura Chinchilla, el que fue alcalde de la ciudad capital, Johnny Araya Monge. Ha renunciado a una candidatura presidencial que tenía que medirse con otro socialdemócrata nacido de sus entrañas y hoy al frente del llamado Partido Acción Ciudadana, un partido que tiene prácticamente 15 años de existencia y esta es la cuarta vez que participa en los comicios costarricenses. Así, Costa Rica se ha decantado entonces por un centro izquierda, que es realmente el signo que caracteriza al Partido Acción Ciudadana, un nuevo presidente, Luis Guillermo Solís, que fue jefe de gabinete de la administración del Premio Nobel Óscar Arias, periodo 86-90. Siempre habrá una segunda ronda porque la Carta Magna costarricense así lo estipula, pero el candidato oficialista ha dicho: hasta aquí llegó mi campaña electoral. Costa Rica se sumerge entonces en un proceso ya hacia la transición. Escuchemos en este momento en La Voz de América la declaratoria del candidato socialdemócrata al momento de retirarse.
La prudencia aconseja no gastar millones de colones en propaganda, reuniones y movilizaciones. Acatamos las normas constitucionales aplicables, pero me abstendré de cualquier actividad electoral.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Gracias, Nora. Y en Madrid, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, emplazó el miércoles a gobiernos de otros países a tomar decisiones políticas concretas para apoyar los acuerdos de paz en Colombia y, en concreto, a Estados Unidos para un compromiso económico con este proceso.
Garzón participó en la Casa de América de Madrid en la presentación del proyecto Colombia, Pedagogía de la Paz y Gestión del Postconflicto, Comunidad Internacional y Colombianos en el Exterior.
La violencia es la primera causa de preocupación en América Latina y el Caribe, donde se produce el 30% de todos los homicidios del mundo, indicó Rodrigo Serrano Bertet, coordinador de Seguridad Ciudadana del Banco Mundial para la región.
Serrano Bertet indicó que la incidencia del crimen y la violencia no ha cambiado en décadas recientes y sigue estando a niveles muy altos, mucho más que en otras regiones, indicó en un blog del organismo internacional.
Delegados de Panamá y México comenzaron el miércoles una nueva ronda de reuniones para tratar de alcanzar un tratado de libre comercio, anunció una fuente oficial panameña.
La reunión es previa a la quinta ronda entre los dos países, que se realizará también en Panamá entre el 18 y 21 de marzo próximo, en la que se espera culminar las negociaciones.
En otras informaciones, en Nueva York, el juicio contra el yerno de Osama Bin Laden dio inicio y un jurado anónimo tendrá que decidir su suerte.
Los detalles con Celia Mendoza.
El juicio contra el yerno de Osama Bin Laden, Sulaiman Abu Ghaid, inició este miércoles en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York. Esto luego que este miembro de Al-Qaeda fuera capturado el año pasado. El asistente del fiscal de los Estados Unidos, Nicholas Lewin, le dijo al jurado anónimo que Abu Ghaid, un miembro del clero musulmán en Kuwait, jugó un papel clave antes y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. El acusado de 48 años enfrenta cargos por conspiración para matar estadounidenses y proveer material que apoya el terrorismo. Stanley Cohen, el abogado defensor de Abu Ghaid, insistió que no hay evidencia real contra su cliente y que el gobierno se está basando en palabras y asociaciones, así como testigos no creíbles. De ser encontrado culpable, podría pasar el resto de sus días tras las rejas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El ejército israelí interceptó un barco sirio en el Mar Rojo que llevaba decenas de cohetes avanzados de fabricación iraní para militantes palestinos en la Franja de Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de visita en Estados Unidos, dijo que la captura demuestra que Irán continúa perpetrando actos de terrorismo en todo el mundo.
Israel captured a ship on the high seas.
Israel capturó un barco en alta mar cargado con armas destinadas a grupos terroristas. Esas armas iban a ser usadas contra Israel. Esta operación clandestina fue organizada por Irán.
El barco fue abordado sin oponer resistencia en aguas internacionales y es escoltado al puerto israelí de Eilat. Entre las armas confiscadas hay cohetes M-302 de mediano y largo alcance.
Israel afirma que la intercepción del barco se llevó a cabo tras meses de investigaciones de inteligencia.
Y un ataque aéreo de la OTAN causó la muerte a 5 soldados afganos y heridas a otros 8 al amanecer de este jueves en la provincia de Logar, en el este del país.
Una vocera de la Fuerza Internacional en Afganistán, liderada por Estados Unidos, dijo que los efectivos murieron accidentalmente durante una operación militar.
La portavoz de la coalición dijo que se está realizando una investigación para determinar la causa del incidente y se envió condolencias a las familias de las víctimas fatales.
No está claro aún qué armas se usaron en el ataque o si hizo impacto en el blanco.
Funcionarios provinciales en Logar se reunirán en las próximas horas para determinar la respuesta oficial.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En la serie de amistosos del fútbol mundial, Brasil goleó el miércoles 5-0 a Sudáfrica en el último amistoso del anfitrión del mundial antes de anunciar su plantel para el campeonato. Sin exigirse mucho, Brasil derrotó a los Bafana Bafana con 3 tantos de Neymar, otro de Oscar y uno de Fernandinho. El lateral de Brasil y del Real Madrid, Marcelo, piensa que la presión crece para los jugadores brasileños porque son anfitriones.
No Brasil siempre va a tener presión encima de la gente. La presión para los jugadores brasileños es siempre la misma. Siempre que ganamos le aumenta un poco de presión porque ganamos la Copa Confederaciones y porque la Copa Mundial se juega en Brasil. Pero nosotros los jugadores brasileños estamos acostumbrados a este tipo de presión. El coordinador deportivo de la selección brasileña, Carlos Alberto Parreira, señaló que Brasil tenía que dejar una buena impresión antes del Mundial 2014. Neymar anotó 3, Cristiano Ronaldo consiguió 2 goles y Messi no pudo anotar ninguno. Algunos otros resultados de la fecha FIFA fueron: Alemania derrotó a Chile 1-0, Ecuador venció a Australia 4-3, Honduras ganó a Venezuela 2-1, México empata sin goles con Nigeria, Costa Rica vence a Paraguay 2-1, Uruguay empata con Austria 1-1 y Rumania y Argentina empatan 0-0. Destacan las goleadas de Brasil ante Sudáfrica 5-0 y Portugal frente a Camerún por 5-1. En Pretoria continúa el juicio al atleta paralímpico Oscar Pistorius. Este jueves el coordinador de la defensa de Oscar Pistorius interrogó a uno de los vecinos del atleta paralímpico y puso en duda las declaraciones del hombre sobre la cantidad de disparos que dijo haber escuchado y a qué se dirigieron la noche en que Reeva Steenkamp, novia del velocista, fue asesinada. El abogado Barry Rooks dijo que el testimonio de Carl Johnson y sus declaraciones a la policía fueron manipuladas para coincidir con las de su esposa, quien rindió testimonio en el primer día del juicio a Pistorius y tratan de incriminar al acusado. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El Kennedy Center anunció el programa de su próxima temporada 2014-2015 que comenzará en octubre con la premiere del musical Little Dancer, inspirado en parte en una escultura de Edgar Degas que se exhibe en la Galería Nacional de Arte aquí en Washington. En marzo de 2015 se realizará el Festival Internacional que este año es dedicado a Iberoamérica. El programa de 3 semanas incluye exhibiciones de arte visual, películas, literatura, arquitectura y cocina de España y Portugal. El ballet de Escocia trae una nueva producción de Don Quijote, el Ballet Real de Londres, una nueva versión del musical Gigi, que también se presentará por primera vez en Broadway en más de 40 años, y las obras Once, Evita, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, además del regreso del Book of Mormon. La Casa Blanca se viste de gala este jueves por la noche para celebrar a las mujeres del soul, como parte de la serie de conciertos que organiza la primera dama Michelle Obama en la mansión ejecutiva. Aretha Franklin, Patti LaBelle, Melissa Etheridge y Janelle Monáe estarán presentes, así como The Sun, Sheen, Ariana Grande y Jill Scott. El programa se transmitirá en vivo por internet en la página de la Casa Blanca y se retransmitirá en abril en los canales de la televisión pública PBS. Junto con el concierto habrá un taller para estudiantes donde aprenderán sobre la historia de las intérpretes de la música soul. Y la Casa Blanca también anunció la fecha para su carrera de huevos de Pascua, que será el lunes 21 de abril. Menos mal que ya estamos hablando de primavera porque el invierno ha sido muy largo y frío. El evento, que data desde 1878, estará dedicado a apoyar la iniciativa anti-obesidad infantil de la primera dama, con canchas deportivas, demostraciones de cocina, música, lectura de cuentos y la tradicional carrera de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca. Los boletos, que son gratuitos, se distribuirán por un sistema de lotería que comenzará a las 10 de la mañana el 7 de marzo y cerrará 3 días después, el 10 de marzo, a las 10 de la mañana. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, se reunió este jueves con representantes del Talibán en un esfuerzo por impulsar las debilitadas conversaciones para poner fin a la insurgencia en su país.
En un comunicado, Sharif enfatiza que tiene el deber religioso, nacional, moral y constitucional de eliminar el terrorismo del país y traer paz a la nación.
El gobierno libio dijo que Níger extraditó a Saadi Gaddafi, hijo del fallecido ex líder Muammar Gaddafi. La oficina del primer ministro indicó en una declaración que Saad y Gaddafi arribó este jueves y se hallan en una prisión de Trípoli, la capital.
El hijo menor de Gaddafi huyó a Níger, al sur de Libia, tras un levantamiento apoyado por la OTAN que derrocó y dio muerte a su padre en 2011.
Corea del Norte rechazó la propuesta de Corea del Sur sobre conversaciones para reanudar las reuniones entre familias separadas desde la guerra coreana en la década de 1950.
El Ministerio de Unificación surcoreano dijo que el norte entregó el mensaje este jueves diciendo que no se ha creado una atmósfera adecuada para reanudar las conversaciones.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Glenn Boncalli. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.